¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto reencontrarnos de nuevo en el aire de Radio Nacional. En la cuarta etapa, ya la cuarta fase de la cuarentena, y de a poquito vamos saliendo. Por suerte no se han dado los picos que se creían de contagios y quizás nunca se logren. Bueno, no les quiero hablar de coronavirus, por eso a este bloquecito le hemos puesto cosas que no le importan a nadie, pero al menos no te voy a hablar de coronavirus. Y es un tema que quizás sí le importe a alguien, pero generalmente a los más grandes, porque los más chicos ya ni siquiera deben preguntarse de qué se tratan esas ruinas que ven cuando suben a las termas de Cacheuta. Le voy a hablar del suceso que nos trae, que es el aluvión de Cacheuta, que sucedió el 10 de enero de 1934, y que el diario Los Andes tenía una crónica que decía más o menos así, y se las voy dibujando y les voy contando también un poco. Dice que el 10 de enero del año que nombré, en 1934, se produjo la creciente más importante del siglo, porque un rodado que se deslizó de un ventisquero, es decir, una luz de tierra y piedras, impidió que las aguas del río Plomo, un afluente del río Mendoza, pudieran afluir con normalidad. Esto provocó una tremenda presión que determinó el desplazamiento de este rodado. Y desde San Juan Amarillo se informó que la creciente avanzaba a una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Es así que se organizó una red de información a través de las distintas estaciones ferroviarias para que fueran controlando o viendo qué se hacía río abajo para salvar la vida de las personas. Este caudal que llegó con tanta fuerza arrasó el puente de Cacheuta, se descargó sobre el valle, destruyendo las termas e invadiendo las instalaciones de la usina hidroeléctrica, donde el operario de turno ofreció un caso de abnegación reservado solamente para los héroes. Consciente de que su tarea podía representar la salvación de muchas vidas, río abajo, permaneció en su sitio controlando el suministro de energía a la población y ya, con el agua al cuello, atinó a informar sobre sus últimos instantes. Me ahogo, siendo estas sus últimas palabras. Al día siguiente, fue encontrado el cuerpo crispado contra un parante, estrellado por la fuerza del agua. El hombre era Juan Quelesi, nuestro héroe del día de hoy. Datos que sirven para poder tomar en magnitud lo que fue esta creciente. El río, que habitualmente transportaba 100 metros cúbicos, ese día y en ese momento trasladó 3.500 metros cúbicos. Y se temía que el dique Chipoleti no soportase la presión del agua porque su murallón ya había quedado desbordado. Sin embargo, el agua que destruyó las defensas produjo que el río se reencauzara de otra manera, dando un giro que produjo la salvación de los departamentos de, escuchen bien, Luján, Maipú, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén y Las Heras. Al llegar, el agua obviamente sigue bajando y al llegar al puente de Palmira, el caudal ha invadido terrenos de Rodeo del Medio, Beltrán, destruyendo la línea telefónica, alcanzando una altura de 8 metros sobre el nivel normal. Solamente con las luces del día se pudo observar la magnitud de la catástrofe. 14 muertes, destrucción de gran parte de la vía del tren trasandino, lo que impidió la llegada de trenes de auxilio desde la Mendoza Central y desde Chile. Al mediodía del día 11 de enero, el río aún trasladaba 500 metros cúbicos de agua. El gobierno solicitó a la legislatura una partida de 300 mil pesos para el plan de emergencia a fin de recomponer los puentes para restablecer los servicios de conectividad. El 13 de enero, aún Mendoza carece de iluminación. Las dos usinas de la zona urbana no alcanzan a satisfacer la demanda y el radio urbano ha quedado cubierto de lodo y arenisca. El 16 de enero se desbordaron, como si fuera poco, los ríos Diamante y Atuel, destruyendo caminos y parte de la red ferroviaria. También se buscó dinero de emergencia para poder hacer frente a estas cuestiones. El 20 de enero aún se trataba de solucionar el suministro de agua potable, y estamos hablando de la ciudad de Mendoza, ¿sí? Ya el 30 de enero, casi 20 días después, consigue llegar el primer tren desde Chile hasta las cuevas, donde los pasajeros son transbordados en autobuses para viajar así a la ciudad de Mendoza. Esto que les conté sucedió el 10 de enero de 1934, y pensaba en una canción para ilustrarlo y encontré un disco que se llama Río, justamente, Y tiene un tema que haría referencia al acto heroico de Juan Celesi, que se llama Yo no le temo a la muerte, y este disco, este tema, pertenecen a La Portuaria. Así que bueno, los invito a escucharlo y espero haberlos entretenido al menos durante estos 5 minutos.
Por sobre el río, ay, mamita, hoy yo salté la.